Vuelve un año más Fitur.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, 42 años siendo una de las referencias del turismo mundial. Vuelve Fitur a IFEMA en el formato tradicional, pero con normas severas para sortear al COVID. La feria busca demostrar que viajar y la pandemia son compatibles. Es lo que subraya la ministra del sector, Reyes Maroto.
Que se puede viajar, que se puede hacer con seguridad. Se va a consolidar la recuperación en el año 2022. Las previsiones son muy buenas y, sobre todo, seguir poniendo el foco en la calidad. Como digo, es importante que los turistas vengan a España, que siga siendo un país atractivo, pero es muy importante aumentar el gasto turístico.
España no se para, Madrid no se para, organiza un evento al que otras ciudades del mundo han renunciado por culpa del COVID. Así lo ha defendido en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
Que es un Fitur complicado, evidentemente, porque la Feria de Turismo de Berlín se ha cancelado y era dentro de casi dos meses y no se va a celebrar. La Feria de Londres no funcionó bien. Creo que es la feria más importante del mundo y nos apuntamos un tanto, que además quedará para siempre. Es la única feria de turismo del mundo que nunca se ha interrumpido. Ha celebrado una edición cada año.
Los Reyes han inaugurado la muestra con la presencia de muchísimas autoridades, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital. José Luis Martínez Almeida antes ha hablado de Fitur y lo que significa en el plató de Telemadrid.
Demostrar al mundo entero que Madrid, a pesar de todas las adversidades y de la pandemia que estamos sufriendo, no se rinde. Y eso es mérito no de las instituciones, sino del conjunto de todos los madrileños, a los que yo les quiero agradecer desde luego especialmente su comportamiento durante la pandemia y sobre todo que hayan querido mantener el pulso siempre arriba, la guardia también, pero el pulso siempre arriba y seguir con nuestra vida.
También la vicealcaldesa ha hablado, y en este caso para presumir del stand de la capital.
Este Fitur es más importante que nunca, nos estamos reabriendo al mundo y eso es lo que se está notando. Hay mucha actividad, 7.000 empresas, se está exponiendo todo el mundo. Además creo que el stand de Madrid es uno de los más bonitos que se han hecho.
Desde el PSOE le piden al gobierno de Cibeles que abandone el triunfalismo y se ponga a trabajar en otro modelo turístico. Mar Espinar.
Hacia un modelo de turismo sostenible en el que prime la calidad del turista que viene a nuestra ciudad y conseguir una oferta entre todas las administraciones que aumente la estancia media del turismo. Para ello, es muy necesario que el Ayuntamiento de Madrid se ponga a trabajar en la elaboración de un plan estratégico en Madrid que defina el modelo turístico que queremos.
Esta es la expectación que genera la feria, que las colas para entrar y conseguir la acreditación han sido monumentales. A pesar de ello, a primera hora hemos conseguido hablar con varios de los participantes.
Venimos de la Cerdeña, tenemos muchas ilusiones, esperamos que venga mucha gente por esta feria.
Venimos de Portugal, de Algarve, tenemos un stand ahí en Fitur, más un año en Fitur, para probar que tenemos resiliencia y que turismo es una industria muy fuerte para seguir después de toda esta crisis de COVID.
Quien estuviera en Cerdeña o en el Algarve no es lo que toca ahora mismo es contar noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. Reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad.
Cita entre el Gobierno y las comunidades autónomas que coincide con la primera bajada en la incidencia acumulada de contagios de este 2021. En España se sitúa en 3.300 casos por cada 100.000 habitantes. En Madrid cae hasta los 2.600. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Nosotros a partir de ahora prevemos que continuará este descenso. Esperemos que con toda la velocidad necesaria y sobre todo donde siempre hemos medido a la pandemia, que ha sido en nuestras camas de hospitalización, en nuestras UCIs, ahí el control, podemos decir que es un control importante.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el proyecto de ley de autonomía financiera.
Y lo hace para blindarse ante las posibles amenazas de impuestos que prevé traerá la armonización que pretende el gobierno de Pedro Sánchez. El consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, hace cálculos.
No queremos que una herencia, que en Madrid en este momento una herencia media paga 22 euros de impuesto de sucesiones, en vez de 22 euros pague 2.200, que es lo que quiere Pedro Sánchez.
Más cocinas fantasma en la capital.
Alerta de Más Madrid que sitúa la cocina en el mercado de Barcelona. La portavoz municipal, Rita Maestre, que se ha acercado hasta allí, denuncia la actividad de varios locales que no están a la vista del público en los que se prepara comida.
un lugar que está además incentivado fiscalmente, porque entendemos todos que tiene una función social y económica y que tiene un objetivo claro, que es el de trabajar en el ámbito del comercio de proximidad, y que por tanto es incompatible con una cocina industrial, no una, cinco en este caso.
6 muertos en el incendio de una residencia en Moncada, Valencia.
La causa más probable del fuego es un cortocircuito en una máquina de oxígeno. Hay una decena de heridos graves. Los familiares describen verdaderas escenas de pánico.
Mi abuela está bien. Parece que lo estaban sacando por una escalera de incendios. Claro, hay mucha gente con muy poca movilidad. Mi madre ha estado toda la noche pensando, los pobres abuelos aquí fuera con el frío que hacía anoche.
Cuando llegué, pues vi esto, pues bueno, que daba miedo. De policía, de todo. No había mano y corriendo carrera para arriba, carrera para abajo. La gente, que se volvían locos. Sacando a los abuelos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:06, área de servicio público en Onda Madrid. Conectamos con la DGT para conocer el estado del tráfico en las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red vial de la comunidad encontramos dificultades en la M40 en el entorno de los túneles del Pardo en sentido a la autovía de A Coruña. Además, también hay circulación lenta en la M50 en Móstoles en sentido a la A42. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas, no hay complicaciones en lo que respecta a todas las entradas y salidas de la capital.
El tráfico bastante tranquilo en el trazado regional. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por el centro, por la gran ciudad. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Indicar que de momento se circula bien, no hay complicaciones, pero a partir de esta hora es cuando se incrementa el tráfico en algunas zonas, en vías de distribución que conectan con salidas y también en algunos puntos de la M30. En esta última, hasta ahora, se circula bien, no hay complicaciones de momento, no tenemos que destacar ningún incidente y, por lo tanto, hasta ahora la situación tranquila con esa previsión del incremento del tráfico ya en la segunda hora punta del día. Y para todas aquellas personas que vayan con el coche y circulen por la Avenida de la Ilustración, deben saber que debido a las obras de remodelación de la zona del Nudo Norte, está cortado el acceso desde la Avenida de la Ilustración al Paseo de la Castellana. Esa incorporación, que se sitúa a la altura de Arzobispo Morcillo, está cortada. Pueden incorporarse a la Castellana pasado este punto.
Sin incidentes reseñables en los servicios públicos de transporte, abrimos nuestro tiempo para hablar de tiempo. Y para hablar del tiempo tenemos por aquí ya a Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
Nuestros compañeros del tiempo de Telemadrid contándonos lo que pasa en nuestros cielos, qué es lo que nos espera en lo que queda de miércoles y ya lo que queda de semana, Antonio.
Pues seguimos con esta monotonía meteorológica, con el claro dominio del anticiclón que nos está dejando noches de heladas importantes como las que hemos tenido hoy muy cerquita de la capital. Esta próxima madrugada se volverán a repetir, pero de carácter más débil y sobre todo concentradas hacia zonas del sur y del sureste. Sigue dominando el sol, una tarde soleada la que tendremos, con temperaturas máximas en el entorno de los 12-13 grados. A esta hora de la tarde ya se miden 11 grados en la capital.
Igual me paso de optimista, pero yo ya estoy pensando en el fin de semana. ¿Qué va a pasar?
Bueno, vamos a seguir, salvo la jornada del viernes y sábado, probablemente puedan aparecer algunas nieblas. En general, las temperaturas podrían descender ligeramente, tanto las mínimas como las máximas, pero dentro de una situación de estabilidad, plena estabilidad atmosférica.
Pues plena estabilidad atmosférica y pleno de noticias aquí en las noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio de Madrid, contando las cosas de Madrid con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
A la la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, tenemos Copa y Supercopa. Menú completo desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda.
Primero, con el clásico en la primera semifinal de la Supercopa Femenina. Barcelona-Real Madrid.
El plato fuerte, el duelo de octavos de final de Copa. Real Sociedad-Atlético de Madrid.
El primer examen para el Cholo tras su eliminación en la Supercopa de España.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Arranca en Madrid una de las ferias de turismo más importantes del globo. La edición número 42 de Fitur ha echado a andar. Pretende ser el encuentro de la recuperación de un sector que lleva 2 años en números rojos. Los casi 7.000 participantes tienen la intención de demostrar que turismo y pandemia pueden convivir. Los Reyes han inaugurado el encuentro, que recupera su esencia y que ha contado con la presencia de muchísimas autoridades, entre ellas la presidenta de la comunidad y el alcalde de la capital, Begoña Alarcón.
Juntos han recorrido los pasillos y se han detenido en algunos stands de la feria, que esta edición apuesta por la presencialidad, aunque con muchos controles sanitarios y mascarillas FFP2 obligatorias. La previsión es que Fitur reciba 60.000 profesionales y 30.000 visitantes de público general, un 50% más que el año pasado. Es la rampa para consolidar la recuperación del sector y un impulso definitivo para el turismo de calidad, dice la ministra Reyes Maroto.
Que se puede viajar, que se puede hacer con seguridad. Se va a consolidar la recuperación en el año 2022, las previsiones son muy buenas y es importante que los turistas vengan a España, pero es muy importante aumentar el gasto turístico.
La industria turística lanza un mensaje de moderado optimismo y esperanza, aunque preferirían haber podido participar más en la gestión de los fondos europeos, pero el gobierno les recuerda que ya está en marcha un plan de recuperación dotado con 3.400 millones de euros. Fitur es también un gran escaparate para Madrid, palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Yo creo que está siendo la capital del ocio, de la hostelería, de la restauración, de la cultura, de los negocios. Es decir, Madrid, desde el punto de vista de la situación en la que nos encontramos, creo que nos permite mirar el futuro con razonable optimismo y con esperanza.
Un abanico es la imagen de la comunidad y el ayuntamiento en Fitur, con un stand de jardines verticales como símbolo del turismo sostenible. Madrid está de moda, es destino de referencia, apuntaba esta mañana en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo la consejera de turismo Marta Rivera de la Cruz.
Las señales son buenas, hay interés por viajar a Madrid, porque es cierto que Madrid se ha convertido en el destino de moda. También la Comunidad de Madrid es el gran destino cultural.
Nuestra región ya ha recuperado el 57% del gasto turístico previo a la crisis. Hemos acabado el año recibiendo a 375.000 visitantes internacionales. A nivel nacional visitaron España 31 millones de turistas, aún lejos todavía de los 81 millones prepandémicos.
Al margen de la inauguración y del corte de cinta oficial, esta primera jornada de Fitur es la señalada para el desempeño de los profesionales, una jornada que ha empezado de forma accidentada para la prensa, con colas kilométricas debido a la alta expectación que ha generado el retorno a la feria en su formato más presencial, con férreos controles sanitarios de acceso después de largas esperas. Por fin lo has conseguido, ya estás dentro, viajando por el mundo. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Espera que ha merecido la pena. Derriba prejuicios, ensancha miras y aporta conocimiento. Hablamos de viajar y, como todo gran viaje, comienza con un primer paso. El nuestro es en el vecino Alentejo, Portugal, y su responsable, Víctor Silva, hace valer el lema de Fitur. Abrazamos el mundo, somos turismo.
Porque o viajar faz parte da essência do ser humano. O ser humano gosta de viajar e, eu diria mais, precisa de viajar. Isso faz parte da nossa genética, não é?
Es parte de nuestra genética. En pocos metros de pabellones recorremos kilómetros de globo. Saltamos el charco atlántico hasta el país socio este año, República Dominicana. Ganas de volver y también de que los españoles volvamos. Jacqueline Mora, viceministra de Turismo.
Sumamente importante. Hoy recibimos alrededor de 200.000 turistas españoles. Nuestro objetivo tiene que ser más de 500.000 de turistas. España era hace 30 años nuestra principal fuente de turismo y ya no lo es. Y por eso estamos aquí en Fitur, porque estamos claros que Europa tiene que volver a ser el rey del turismo en América y sobre todo España. España tiene unos lazos con República Dominicana.
Estamos a las puertas del Caribe, a 10 horas de vuelo, pero tranquilos, papis, mamis, Sensira Resort en Riviera Maya se ocupa de ellos. Volvamos a viajar en familia. Alma López, directora comercial.
Una preocupación grande cuando salimos en familia es qué van a hacer los niños y cómo me voy a distraer yo. Tranquila de que los pequeños estén bien y que me dejen descansar un rato, ¿no? Todo el tiempo con ellos, bueno, acá lo que nosotros hacemos es que a partir de las 8 de la mañana les decimos, déjenos a sus peques que nosotros nos hacemos cargo.
De charco a charco, de Atlántico a Pacífico, sobrevolamos Japón, que regresa a Fitur tras una edición sin hacerlo para llegar a Tierra Santa, religión, historia, que calan en los huesos del viajero. Hablamos de Dolores Pérez Frías y hablamos de Turismo Israel.
3.000 años de historia, ese salto que se da simbólico, que cruzando el Mediterráneo saltas desde la península ibérica y llegas a Israel, a los lugares santos. Realmente es un... te cala los huesos, ¿vale? Te penetra por los ojos y realmente te sientes transportado y a una realidad y a una historia que realmente te deja con la boca abierta.
Terminamos en España, claro, con una de las playas madrileñas, que son todas y ninguna. Costa Brava aguarda a poco más de 2 horas en AVE. Norbert Bess es el director de turismo de Costa Brava.
Puedes estar en la playa o bien esquiando en una de las 5 estaciones de esquí que tenemos en el Pirineo. Y al mismo tiempo estamos en una ubicación muy adecuada, cercanos a la frontera francesa.
En un puñado de metros cuadrados, en apenas 120 segundos, David, hemos recorrido boquiabiertos kilómetros. Lo que queremos y lo que somos, turismo y viaje. Fitur 2022.
Y hay ganas de volver a coger la mochila y subirse el avión. Gracias, Jesús. La vicealcaldesa de Madrid, en otro orden de cosas, ha aprovechado este escaparate de Fitur para presentar un concurso internacional de proyectos con el que el ayuntamiento busca un nuevo logo para la capital, para la ciudad, en la línea de los que tienen otras, como la manzana de Nueva York o la Torre Eiffel en París.
Hasta el mes de marzo, un concurso internacional para que todo eso que sabemos, todo ese conocimiento, toda esa calidad de vida, la ciudad más segura, la ciudad que más atrae de España, seamos capaces de adaptarlo a una marca Madrid, a una identidad visual.
Y Fitur abre justo cuando parece que se vislumbra ya el pico de la sexta ola y en Madrid se consolida la tendencia descendente de contagios. Sí, habrían tocado el techo en nuestra región las hospitalizaciones, según el consejero de Sanidad, que no es partidario de momento de administrar una cuarta dosis a la población general, un tema que posiblemente se va a abordar en el Consejo Interterritorial de esta tarde, Baprat.
La reunión entre Sanidad y comunidades autónomas llega en un momento en el que la sexta ola podría haber empezado a perder fuerza. Ayer la incidencia registraba a nivel nacional el primer descenso desde noviembre, caía 91 puntos respecto al martes pasado y los contagios bajaban por debajo de los 100.000, algo que no pasaba desde el 23 de diciembre. En Madrid también se ha bajado 100 puntos la incidencia a 7 días y estamos en 2.344 casos por cada 100.000 habitantes. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Ya marco una tendencia ya de 2 días después de esos 8 días que tuvimos de meseta muy asociado al final de las fiestas navideñas. Y probablemente también hemos hecho el pico de hospitalizados, no el de UCIs, que el de UCIs va con más retraso.
Insiste el consejero en que un 40% de los ingresados en planta y un 38% en UCI tienen COVID, pero están hospitalizados por otras patologías y respecto a la vacunación, y salvo para el caso de los inmunodeprimidos, no ve necesaria el consejero una cuarta dosis.
Es verdad que el sistema inmunitario no se puede estar permanentemente haciendo ese refuerzo frente a esta vacuna. Y a día de hoy todavía no, nosotros a nivel interno no planteamos esa cuarta dosis. Es poco, pero tenemos todavía por encima de 12 años, tenemos un 7% de la población que no se ha puesto esa primera dosis.
En la misma línea se pronuncia a los científicos Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Pero en estos momentos no hay evidencia científica
que nos indique la necesidad de esa cuarta dosis.
La peor noticia a nivel nacional es que los muertos diarios han alcanzado su peor cifra desde marzo, 284, mientras que la presión hospitalaria y en UCI se mantiene. Eso sí, dicen los expertos, que el pico de estas hospitalizaciones llegará a finales de mes y el de ingresados en UCI con mayor retardo hacia la primera mitad de febrero.
Nuestra compañera Eva nos acaba de desgranar los datos generales, pero vamos ahora un poquito más al detalle. Y primero hablamos del mapa COVID de Madrid capital. Según dicen nuestros compañeros de Telemadrid, en la web hay boom de Omicron en la zona sur. Tenemos a Villaverde, Puente de Vallecas, Usera y Carabanchel como distritos de Madrid capital que lideran los contagios COVID en esta mitad de enero. Así lo refleja ese informe epidemiológico de la comunidad. La incidencia acumulada a 14 días en la ciudad de Madrid ha subido en la última semana 50 puntos hasta alcanzar los 2.286 casos. Eso, como les decimos, en la capital. Vamos a ver el resto de la región con nuestros colaboradores. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En los municipios de la zona norte comienza a decrecer la tasa de contagios, como por ejemplo sucede en Alcobendas, donde ha disminuido en 375 puntos hasta llegar a los 2.359 casos por cada 100.000 habitantes, o en San Sebastián de los Reyes con 2.531 casos y 101 menos que hace 7 días. También cae en Algete, aunque eso sí se quedan por encima y registran 2.650 casos por cada 100.000. Pese a esta caída, el ayuntamiento ha decidido esta misma mañana reducir el aforo de todos los actos municipales que se van a celebrar en espacios cerrados. Paz Domínguez es la concejala de Salud.
Se reduce al 60% en todos los casos de actos que haya en espacios cerrados.
Pero en algunos municipios la tasa se mantiene constante, como por ejemplo en Tres Cantos, con 1.827 casos por cada 100.000, es decir, apenas 8 más que en el último informe semanal, o en Colmenar Viejo con 2.341, unos 6 más que hace 7 días.
Descenso discreto en algunos municipios del suroeste, baja la incidencia de los 3.000 positivos en Móstoles, se reducen los contagios ligeramente en Alcorcón, que pasa de los casi 2.900 a los 2.752 de tasa. Misma tendencia en Majadahonda de Boadilla del Monte, que logra bajar de la barrera de los 2.000. Por encima y en ascenso también ligero, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón. Persiste el incremento de contagios también en municipios más pequeños, como por ejemplo en Villanueva de la Cañada. Beatriz Peralta es la concejal de Salud.
Lo más importante es la prevención, que el virus sigue allí, que nos cuidemos con las medidas de protección que todos conocemos.
Villanueva de la Cañada ha sumado 9 puntos en los últimos días.
La pandemia se estabiliza en el sureste de la región, donde incluso se empiezan a observar descensos en algunas localidades. Es el caso de Ciempozuelos, donde la incidencia acumulada ha bajado más de 400 puntos en la última semana para situarse en los 3.274 casos por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en 822 positivos. Algo similar ha pasado en San Martín de la Vega, donde la tasa ha descendido 200 puntos hasta los 3.000, con 590 casos registrados. Aranjuez sube ligeramente y marca un nuevo récord de contagios con 1.591, aunque su incidencia se queda en el entorno de los 2.600 puntos. En cuanto a los municipios más pequeños, Morata de Tajuña y Colmenar de Oreja superan los 3.500 puntos y rozan los 300 vecinos infectados en las últimas dos semanas. Chinchón se queda en 133, mientras que Valdelaguna y Titulcia han registrado 25.
En el este, tras el estancamiento en la subida de la semana pasada, los nuevos datos indican una ligera bajada en la mayoría de municipios. La ciudad con peores datos sigue siendo San Fernando de Henares, con 3.351 casos de incidencia. Arganda registra una mayor bajada al pasar de los 3.700 a los 3.300 positivos, aunque sigue estando entre las peores ciudades de más de 50.000 habitantes. Cerca, pero por debajo de la barrera de los 3.000, se encuentran Coslada y Torrejón, con 2.855 y 2.590 respectivamente. Los mejores datos los presenta esta semana Rivas, la única ciudad de la zona por debajo de la barrera de los 2.000, tras bajar su incidencia en más de 500 puntos. Por último, Alcalá es el único gran municipio que ha empeorado sus niveles de contagios esta semana, con una ligera subida, aunque sigue presentando uno de los mejores datos con una incidencia de 2.052.
El sur de Madrid rebaja de forma comedida su incidencia. Fuenlabrada es el único municipio que se mantiene por encima de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, encabezando así esta semana la lista en el número de contagios, a pesar de bajar en 185 puntos su nivel de incidencia. El que presenta una mejoría notable es Valdemoro, pasando de los 3.252 a los 2.926. Alcalde Sergio Parra.
En los últimos datos recibidos en la tarde de ayer se observa un cambio de tendencia significativo en los contagios. Aunque siguen siendo preocupantes por la presión sobre la atención primaria y los hospitales, también por el impacto en sectores esenciales. Ojalá el pico de la sexta ola hayamos superado ya.
Quien sigue presentando los mejores datos es Leganés con 2.265 casos, mientras Parla supera los 2.800, Getafe alcanza los más de 2.735 y Pinto se queda en 2.653.
Tras el relajamiento de los criterios para confinar un aula, hemos vuelto de Navidades con un 2,42% de estudiantes de la región en cuarentena por COVID, 298 aulas cerradas y un 3,5% del profesorado con el virus en el cuerpo. La comunidad se congratula por estas cifras, mientras los sindicatos piden más sustitutos y que los padres tengan un permiso retribuido para cuidar a sus hijos contagiados. Ángel García.
Los datos de la Consejería de Educación indican que ayer había 22.945 alumnos positivos y otros 30.081 alumnos en cuarentena, mientras que son 2.865 los docentes contagiados y otros 2.463 en cuarentena. La Consejería dice que se han hecho ya 2.664 sustituciones de docentes tan solo en centros educativos públicos, aunque Esteban Serrano, del sindicato AMPE, lamenta las complicaciones que tiene este proceso.
En esos aspirantes pues también hay personas con COVID que no se presenta. Entonces, bueno, aunque intentan agilizarlo lo máximo posible, lleva su tiempo. Nosotros ya avisábamos para evitar esta situación antes de comienzo de curso, que era necesario mantener al profesorado contratado el curso pasado.
En esta situación, la secretaria de Educación de Comisiones Obreras de Madrid, Isabel Galvín, reclama que se conceda a los padres permiso de paternidad retribuido para cuidar de los hijos con COVID.
2 años de pandemia y ni gobiernos autonómicos ni gobierno central han resuelto este problema. La realidad es que en este momento estamos abandonados a nuestra suerte, tanto las familias como los equipos docentes como los equipos directivos.
Algo que acaba de reconocer por primera vez un juzgado de Logroño a un funcionario después de una demanda del sindicato CESIF, según su secretaria de Igualdad, Eva Fernández.
El juez reconoce que el cuidado de hijos es un deber inexcusable y esta obligación también la recoge el Código Civil. Esta sentencia es muy positiva porque nos sirve para defender situaciones similares en las que se pretenda restringir este derecho tanto en administración como en la empresa privada.
De acuerdo a la normativa vigente, tiene que haber 5 casos positivos para que se confine un aula a nivel estatal y 3 en la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2:26, antes de asistir a la inauguración de Fitur, el alcalde de Madrid ha pasado por esta casa. José Luis Martínez Almeida ha analizado en el Buenos Días de Telemadrid diversas cuestiones de actualidad y, al margen de la polémica por sus palabras sobre Novak Djokovic, el regidor se ha mostrado confiado en aprobar la próxima semana la nueva ordenanza de terrazas, con la que va a desaparecer el grueso de las terrazas COVID de la capital.
El 70% de las terrazas COVID se acabarán a partir de su aprobación y esto está pactado y acordado con las asociaciones de hosteleros. Es un dato importante para el descanso de los madrileños. Y respecto al 30% se va a hacer un análisis en las que se pueda acordar una reducción también de ese número de terrazas.
Madrid Capital no ha autorizado ni una sola casa de apuestas desde hace 2 años, cuando la comunidad dictó la norma. De los 91 locales de los inspeccionados, más de la mitad presentaban alguna irregularidad, la mayoría sobre la publicidad del propio local. Los socialistas piden al gobierno de Almeida que cree barrios libres de casas de apuestas, Mar García.
Porque dicen los socialistas que en Tetuán, por ejemplo, existen casas de apuesta en los entornos de todos los centros educativos, que es un sector que mueve millones, que perjudica a los más vulnerables, creando adicciones de las que es difícil escaparlo. Demuestran, explican las estadísticas. Por eso, su concejal socialista Pedro Barrero pide zonas libres de locales de apuesta.
Y regulen ya estos establecimientos limitando su instalación a menos de 500 metros de cualquier centro de enseñanza o equipamiento público y creen zonas de especial protección de población vulnerable libres de locales y casas de apuestas.
El gobierno responde, lo hace el delegado Mariano Fuentes.
No se ha dado por parte del Ayuntamiento de Madrid ni una sola autorización de licencia urbanística ni declaración responsable en esta ciudad para operar una nueva casa de juego, casa de apuestas o de juego en nuestra ciudad. Señor Barrero, no se líe. Este ayuntamiento está haciendo todo lo que está en su mano para luchar contra esta lacra en todos los distritos de la ciudad de Madrid.
Urbanismo continúa con la campaña de inspección con 65 locales visitados el año pasado, más de la mitad, 48 muestran irregularidades, sobre todo de publicidad exterior, ninguno por carecer de esta licencia.
Hablamos de otras emergencias de las sociales que afectan a colectivos vulnerables como el de las personas mayores. Ayer les contábamos que antes de que acabe el año la capital va a tener un SAMUR social específico para ellos. El delegado de Bienestar Social nos ha explicado hoy en el Buenos Días de Eli del Valle cómo va a trabajar ese nuevo servicio. Fátima Sotorrío.
El SAMUR Social amplía foco para atender a los mayores vulnerables durante emergencias. ¿Cuáles? Las que puedan ocurrirles en su día a día cotidiano. Pepe Aniorte, delegado de Familia y Bienestar Social.
Cuando hay una persona mayor que vive sola y que pues tiene que dejar de vivir en su vivienda porque se inunda, porque tiene un incendio, pues ¿dónde va esa persona mayor cuando no tiene familia? Pues hay unos meses donde esa persona tiene que pues estar, ¿no?, en alguna plaza de residencia, y ahí vamos a hacer un nuevo programa con 7.500 estancias en residencias para cubrir todas esas necesidades de emergencia para estas personas mayores y vulnerables.
El teléfono gratuito 010 será el encargado de centralizar esas llamadas y activar a los profesionales del SAMUR.
El equipo específico dentro del SAMUR Social ya es una realidad, ya está funcionando y ya se están empezando a coordinar todos esos protocolos con los distintos organismos de emergencia que existen en la ciudad.
En otoño este programa será ya una realidad.
El caso de las menores tuteladas por la comunidad y explotadas por una mafia de prostitución y drogas sigue deparando iniciativas políticas. Más Madrid ha solicitado visitar varios centros de acogida para evaluar su situación y Ciudadanos ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Derechos Sociales, Pepe Frutos.
Sí, Más Madrid ha pedido permiso para visitar a partir de la semana que viene varios centros de acogida a menores tutelados por la comunidad, empezando por los dos en los que estaban las chicas explotadas sexualmente por una mafia, los de Picos del Jarama y Hortaleza. Quieren conocer su situación. Mónica García.
Estamos hablando de hechos que son gravísimos, fruto de un modelo de centros que es evidente que le ha vuelto a fallar a las menores. Por eso hemos solicitado una visita en persona a varios de estos centros para conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo, hablar con los profesionales y entender qué ha fallado.
Dice que la solicitud se produce tras lo que llama silencio atronador a la carta enviada a Ayuso para mantener una reunión sobre este asunto. Solicitud formulada después de que la izquierda y Vox pidieran que la consejera Dancausa adelante su comparecencia en la Asamblea, prevista para el primer pleno de febrero. Mientras en el Congreso, Ciudadanos ha reclamado que comparezca allí la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, para dar explicaciones tanto sobre este caso como los de Baleares y la Comunidad Valenciana.
Medio centenar de colectivos sociales de distintos ámbitos han entregado a la Comunidad de Madrid más de 50.000 firmas pidiendo que no tramite la ley Ómnibus, que modificará varias normativas regionales. El siguiente paso de estas entidades será buscar el apoyo de los grupos políticos de la Asamblea. Raquel Ruiz.
Firmas suficientes para que el Gobierno regional recapacite, es lo que espera Enrique Villalobos, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid.
Se incide con claridad en que se tiene que dar lugar a una participación ciudadana efectiva y en 7 días no se puede presentar suficientes alegaciones o garantizar la participación de la ciudadanía para cambiar más de 30 leyes existentes y muchísimos decretos que son la base del funcionamiento hoy por hoy de la Administración.
Y entre esas leyes, las que afectan a la protección medioambiental de nuestra comunidad. María Ángeles Nieto es portavoz de Ecologistas en Acción.
Lo que hace es convertir el suelo rural en apto para urbanizar en cualquier punto, tenga el grado de conservación que tenga.
En la protesta también han participado María Blanca. Su preocupación tiene que ver con la nueva agencia de contratación.
Mientras lo público paga, lo privado se enriquece y los ciudadanos adolecemos de las garantías de la salud comunitaria, que ya veis que están en un terreno de franco retroceso, ¿no?
Una vez entregadas las firmas, ahora comenzarán los contactos con los grupos parlamentarios y no descartan elevar su protesta ante el Tribunal Constitucional.
Nuevo edificio derribado en San Fernando de Henares. Los problemas estructurales causados por las obras del metro han obligado a su demolición. Con el inmueble se pierden una vivienda y una academia de danza. Jaime Moya.
Los vecinos estamos espantados. Todos impacientes porque sabemos que las próximas viviendas son las nuestras. Es increíble. Tanto dolor para ver toda una vida tirada y entre escombros.
Es Eva María, de la plataforma de afectados por metro. De fondo, el número 33 de la calle Presa cae ante las embestidas de la excavadora mientras decenas de vecinos observan la escena. No es la primera demolición ni está previsto que sea la última. Los afectados siguen exigiendo a la comunidad un plan integral que dé solución a sus problemas. La propia Eva María consiguió hablar ayer con la presidenta de la comunidad en su visita al Hospital de Lenares.
Es tan difícil contactar con ella que me tengo que lanzar a ella. Lo único que le pido es que el compromiso que ha adquirido personalmente conmigo, mirándome a los ojos, de que se va a poner en contacto con nosotros, con los vecinos, que lo cumpla.
El alcalde, Javier Corpa, también presente en la visita, le ha pedido a Ayuso sentarse, dice, por humanidad, para solucionar una situación que sigue agravándose día tras día.
Más Madrid alerta de la aparición de cocinas fantasma en el mercado de Barceló, de la capital. La portavoz municipal, Rita Maestre, se ha acercado hasta allí para denunciar la actividad de varios locales que no están a la vista del público y en los que se prepara comida rápida, Paloma Nolasco.
Son 5 en la segunda planta del mercado de Barceló, en el distrito centro. Locales, dice la portavoz de Más Madrid, donde se manipulan alimentos y esto no está permitido en la ordenanza que regula su funcionamiento. Rita Maestre apunta que, en este caso, la actividad comercial está reñida con la industrial.
Un lugar que está además incentivado fiscalmente, porque entendemos todos que tiene una función social y económica y que tiene un objetivo claro, que es el de trabajar en el ámbito del comercio de proximidad, y que por tanto es incompatible con una cocina industrial, no una, 5 en este caso.
Inaudito para Maestre que tras la regulación de las cocinas aparezcan ahora en Barceló, generando los mismos problemas de ruidos, basuras y motos que primero provocaron en zonas residenciales y luego educativas, como en el caso del colegio Miguel de Unamuno en el distrito de Arganzuela. La concejala Maison Douas pide al alcalde que se explique y que se aproveche la tesitura para saber qué está pasando en los mercados.
Creemos que es momento de echarle un vistazo a esa normativa, porque no está funcionando, y también de hacer una revisión de por qué nuestros mercados se están vaciando y se están convirtiendo en esos mercados vacíos.
Las cocinas de las que se quejan ahora están cerradas al público, lo que impide ver la actividad que se desarrolla dentro.
Mañana hace un año de la explosión de gas en el edificio del arzobispado en la calle Toledo. Murieron 4 personas, 11 resultaron heridas. 365 días después, el párroco de la Virgen de la Paloma ha estado hoy en el Buenos Días de Eli del Valle, donde nos ha contado su lucha por reconstruir el bloque que resultó destruido. Se van a organizar varios actos en memoria de los fallecidos y una colecta para tratar de recuperar las dependencias que destruyó la deflagración. Julio César Cobos.
El párroco de la Virgen de la Paloma, Gabriel Benedicto, considera que aún no se han esclarecido las suficientes causas que expliquen la explosión de gas hace un año en el arzobispado de la calle Toledo. Se ha podido certificar que no hubo una fuga de gas, pero aún no se ha esclarecido por qué había una tubería suelta.
Ahora pues habrá que esclarecer las causas de por qué no se soltó ese tubo, y sobre todo para nosotros es importante el que se pueda a lo mejor evitar este tipo de situaciones o de accidentes, que son, en la geografía de España, son a veces más frecuentes de lo que deberían.
Una misa en la Catedral de la Almudena, oficiada por el cardenal Carlos Osoro. Esta tarde un concierto en la parroquia de la Virgen de la Paloma. Mañana un rosario a mediodía son algunos de los actos en la parroquia de la Virgen de la Paloma. Ellos van a servir mañana de homenaje a las 4 víctimas y los 10 heridos en la explosión del arzobispado. El párroco pide un nuevo edificio. El siniestrado, después de desescombrarlo, ahora está cerrado.
No hemos parado, seguimos haciendo todas nuestras actividades en otras 5 parroquias, en un colegio, una fundación, pero es verdad que queremos pues un día volver a tener pues nuestro hogar, nuestro centro parroquial.
Gracias a las donaciones de feligreses y otras ayudas, esperan volver a tener un nuevo edificio.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El gobierno madrileño ha adelantado su reunión de los miércoles por la inauguración de Fitur. En ella se ha aprobado la ley de autonomía financiera con la que Isabel Díaz Ayuso quiere proteger la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. ¿En qué consiste, Enrique López?
Básicamente en blindar su política económica y fiscal frente a lo que el gobierno regional considera una amenaza, las políticas de Pedro Sánchez. Javier Fernández Lasqueti es consejero de Economía y Hacienda.
Stop. Nada de armonización, nada de imponernos los impuestos tan altos como los quiere poner Pedro Sánchez.
Madrid destaca que es la comunidad con el impuesto sobre la renta más bajo de España y donde menos se paga, por ejemplo, por donaciones o sucesiones. Lasqueti hace cálculos.
No queremos que una herencia, que Madrid en este momento una herencia media, paga 22 euros de impuesto de sucesiones, en vez de 22 euros pague 2.200, que es lo que quiere Pedro Sánchez.
De salir adelante, la ley obligará a la Asamblea y a la Administración Autonómica a reaccionar con todos los mecanismos ante cualquier normativa que menoscabe la autonomía de Madrid en materia fiscal. El proyecto que debe aprobarse en la Asamblea cuenta con el rechazo de Más Madrid, PSOE y Podemos. Escuchamos a María Pastor, Juan Lobato y Carolina Alonso.
He decidido blindar un modelo fiscal que es insolidario, que ataca al conjunto de España y que además lastra el desarrollo de Madrid.
Se inventaron que iban a bajar los impuestos a todos los madrileños y resulta que a un 30% los que ganan hasta 12.000 euros se los bajan 0 euros.
PP ha convertido Madrid en un refugio para ultrarricos porque aquí directamente no se les aplica el impuesto a las grandes fortunas.
El gobierno regional mantiene que sus políticas de bajos impuestos y gasto eficiente han convertido a Madrid en la mayor economía de España.
La comunidad sigue con su cruzada contra los criterios de reparto de los fondos de recuperación. No descarta llegar a los tribunales europeos, algo que no intranquiliza al gobierno central, que asegura contar con la confianza de Bruselas pese a la campaña del Partido Popular. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid seguirá adelante con ese recurso a pesar del error cometido al presentarlo ante la Audiencia Nacional y no ante el Supremo. Quieren que se anule el reparto de 9 millones de euros sobre empleo por entender que se ha hecho de forma arbitraria y no descartan llegar a Europa. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Lo que no podemos ser es cooperadores necesarios ni cómplices en el silencio con un gobierno que trata a los ciudadanos de forma distinta en función de las siglas del partido.
El gobierno no entiende la postura del PP, sobre todo porque Europa avala los proyectos y el reparto de fondos. Nadia Calviño.
Y el mensaje general es un mensaje de apoyo a España en el despliegue del plan de recuperación. Hemos transferido ya más de 11.000 millones de euros a las comunidades autónomas, más de 1.200 millones a la Comunidad de Madrid.
Lo cierto es que, además de Madrid, muchos presidentes del PP se sumaban a las críticas por el reparto de los fondos, como el andaluz Juanma Moreno, el presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, hablaba de irresponsabilidad.
Y a las comunidades autónomas no se nos está dejando decidir. Los fondos vienen y vienen ya consignados y condicionados.
Me parece una irresponsabilidad, una gravísima irresponsabilidad que un partido que aspira a ser gobierno utilice la crítica internacional para hacerle daño a su país. Significa una profunda decepción.
El PP ha pedido la comparecencia en el Congreso de todos los ministros del Gobierno para que ofrezcan transparencia sobre el reparto de los fondos.
El Gobierno tranquilo con el reparto de los fondos de recuperación y convencido de que va a sacar adelante la nueva ley de vivienda pese al rechazo del Consejo General del Poder Judicial a su informe previo. Pilar Llop, ministra de Justicia.
El informe del Poder Judicial es un informe preceptivo, pero no es un informe vinculante. No sería la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial informa de una manera diferente a como un gobierno quiere proponer su legislación.
Pedro Sánchez se ha reunido hoy con jóvenes para promocionar las últimas medidas del Ejecutivo en materia de vivienda, entre ellas las ayudas al alquiler de 250 euros. El presidente del Gobierno les ha dicho esto a esos jóvenes.
Y va a estar vigente al menos en los próximos 2 años. Y yo estoy convencido además de que va a ser una de las políticas que ha nacido para quedarse, que va a ir expandiéndose y extendiéndose tanto en cantidad económica como también en número de beneficiarios a lo largo de los próximos años.
Moncloa sigue enfrascada en la negociación con sus socios parlamentarios para evitar que naufrague la reforma laboral en el Congreso. Yolanda Díaz intenta evitar que se modifique el texto, algo que provocaría la ruptura del acuerdo alcanzado con los agentes sociales. El último en mostrar claro su rechazo al texto tal y como está ha sido Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, tilda de maquillaje la reforma y lanza un dardo envenenado a la ministra de Trabajo, Neus Cerdá.
El Gobierno defiende que no hay que oponerse a una reforma laboral que va a crear empleo de calidad y que nace del consenso. Palabras de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Confío en que haya una amplia mayoría en el Parlamento que convalide este Real Decreto Ley porque es una reforma laboral buena y además es fruto de un acuerdo tripartito.
Pero PP y Vox se reafirman en el no. Escuchamos al popular Teodoro García Egea y a Macarena Olona de Vox.
Perjudica seriamente al sector turístico y perjudica seriamente al sector agrícola.
Un no tajante.
Y Esquerra se cierra en banda y no darán su apoyo si el gobierno no se sienta a negociar. Así de tajante se ha mostrado hoy Gabriel Rufián contra Yolanda Díaz.
Pero Esquerra Republicana no negocia ni vota proyectos personales. Y esto lo digo con muchísimo respeto hacia la figura de Yolanda Díaz y la alternativa que tienen es la derecha.
Rufián vaticina un acuerdo con Ciudadanos tras su paso al frente. Inés Arrimadas abre la vía a una posible mayoría alternativa que permitiría al Ejecutivo convalidar el texto sin el sí de los partidos nacionalistas.
Es susceptible de empeorarse si otra vez Sánchez
tiene que bajar la cabeza y ceder ante el chantaje nacionalista.
El gobierno tiene hasta el 3 de febrero, que es cuando la reforma laboral tendrá que ser convalidada en un pleno en el Congreso.
Nuestros políticos no han sido ajenos hoy a la tragedia que se ha vivido en la localidad valenciana de Montcada, con la que han mostrado su solidaridad tras la muerte de 6 personas en el incendio de una residencia de mayores. Sorprendió a la mayoría de los internos durmiendo ese incendio. Un cortocircuito en una bombona de oxígeno pudo provocar las llamas. Informa desde Apun Radio Elpidia Belver.
El Ayuntamiento de Montcada ha decretado 3 días de duelo y al mediodía ha guardado un minuto de silencio por las 6 personas residentes en el centro de mayores de la localidad que han fallecido en este incendio. Otras 15 personas han resultado heridas de diferente consideración que continúan en estos momentos hospitalizadas. 11 más son agentes de las fuerzas de seguridad que se han intoxicado por inhalar el humo. El fuego se declaraba pasadas las 11 de la noche de ayer martes en una de las salas del centro. Fuego se propagó rápidamente por los pasillos de la primera planta y el humo se extendió por todo el edificio. La fuerza de las llamas atrapó a los residentes, la mayoría de ellos con movilidad reducida. Según han contado los bomberos, se vivieron escenas de pánico.
Porque mi madre, gracias a Dios, está bien y que van a desayunar ahora, que no le ha pasado nada, gracias a Dios. No se quería, bueno, vinimos para irnos a llevárnosla y nos dijo la Guardia Civil, no, de aquí no va a salir nadie. De aquí si salen, salen en ambulancia. Y te van en ambulancia.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado la tragedia y ha definido este incendio como una tormenta perfecta y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Fuera de nuestro país, el primer ministro británico Boris Johnson se enfrenta este miércoles a una difícil sesión de control parlamentaria tras el escándalo de las fiestas en su residencia oficial. Cada vez son más los diputados conservadores dispuestos a retirarle su confianza como líder después de que haya dicho que nadie le dijo que hacer una fiesta era ir contra las reglas. Londres, Alfredo Benito.
No ha sido una sesión parlamentaria cómoda, ni mucho menos para Boris Johnson. Los ataques, las burlas y las peticiones de dimisión desde la oposición han sido feroces. Incluso ha tenido que presenciar, como el que hasta ayer era un diputado de su partido, hoy se ha sentado en la bancada laborista tras abandonar a los conservadores. Sin embargo, se ha visto a un Johnson más animado que ayer. El diario The Telegraph publicaba hoy que anoche era un hombre roto y a punto de las lágrimas. Hoy se ha recompuesto y ha mantenido su discurso. Quiere esperar al resultado de la investigación oficial sobre el escándalo de las fiestas, que presumiblemente se conocerá la semana próxima. Y de dimisión, nada, de momento. Sin embargo, el motín en su partido es una realidad. La llamada conspiración del pastel de cerdo está cerca de reunir los 54 críticos que fuercen un voto de no confianza contra Johnson, algo que podría ocurrir hoy mismo. Sin embargo, la votación no sería hasta la semana próxima. En el entorno del primer ministro temen que el exasesor de Johnson, Dominic Cummings, siga filtrando a la prensa más escándalos y el enfado en el partido todavía vaya a más. El efecto de las fiestas en pleno confinamiento ya se ve en las encuestas. La última da a los laboristas en Londres una ventaja de 32 puntos, lo nunca visto.
De vuelta a nuestro país, nos hacemos eco de un hito en la historia de la ONCE. Sus protagonistas son Alberto y Shabat. ¿Por qué son noticias, Lea Fernández?
Porque forman el primer tándem del mundo entre una persona ciega y sin manos y un perro guía. Alberto perdió la vista y los brazos hace 9 años por culpa de una granada de la Guerra Civil abandonada. Desde hoy sus ojos son los de Shabat, un labrador de 2 años.
Libertad, el tener independencia, yo solo, de poder ir a los sitios. Ahora hasta ahora, pues eso, tengo que ir siempre acompañado. Ahora ya no, porque ya empiezo a coger soltura.
A Shabat le han entrenado en la escuela de la ONCE en Boadilla del Monte. Un sastre de la localidad ha confeccionado un arnés especial para que Alberto le pueda guiar por las calles de Teruel, donde vive y ya han dado sus primeros paseos.
Onda Madrid. Deportes.
Abrimos tiempo deportivo, ya está por aquí Laura Cabrera. Laura, sin descanso para recuperarnos de las agujetas de la Supercopa, vuelve la Liga.
Sí, vuelve sobre todo el Atlético de Madrid a competir en la Copa del Rey después de ese varapolo en la Supercopa de España, porque juega los octavos de final, partido único, lo que significa que o gana o queda apeado de la competición copera. Enfrente va a estar la Real Sociedad en víspera de día grande en Donosti. José María Bonilla.
El Atlético de Madrid juega esta noche en Anoeta los octavos de final de la Copa ante la Real Sociedad, en un momento muy complicado en los colchoneros, tanto futbolística como físicamente. Simeone no podrá contar con Jiménez sancionado, ni tampoco con Llorente, con Dogbia, Griezmann, Savic y Sapongis, todos ellos lesionados. Va a sacar un 11 con alguna que otra novedad, con Oblak en portería, Bersálico, Felipe, Hermoso y Lodi en defensa, Correa, Herrera, De Paul y Coque en el centro del campo, con Cuña y Joao Félix como hombres más adelantados. Y Manolo Alguacil, que ha llamado prácticamente a las armas a los seguidores de Donostierras para que llenen a Anoeta, también tiene bajas, por ejemplo, la de Alexander Isak, aunque el técnico donostiarra recupera hombres como Mikel Merino, David Silva, Zubimendi y Rafinha. El partido a partir de las 9 de la noche en el Real Arena con el arbitraje de Alberola Rojas.
Mañana turno para el Real Madrid en el Martínez Valero ante el Elche. Acaba de comparecer el técnico blanco Carlo Ancelotti y en la previa del partido dos nombres propios han protagonizado la comparecencia: Eden Hazard y Gareth Bale. Carlos Rodríguez.
Dos nombres protagonistas en la rueda de prensa de esta mañana de Carlo Ancelotti. El primero, Gareth Bale, vuelve a la convocatoria. Incluso podría tener minutos mañana. No juega con el Real Madrid desde el pasado 28 de agosto, 144 días sin vestir la camiseta merengue sobre el césped de un terreno de juego. Fue convocado en el derbi frente al Atleti, pero no jugó ni un solo minuto. Mañana podría volver a hacerlo. El otro nombre, Eden Hazard, había tomado cierto protagonismo en los dos partidos finales del 2021, pero en los últimos Ancelotti ha vuelto a dejarle en el ostracismo, ni un solo minuto en la Supercopa. Dice Ancelotti que entre ellos no ha pasado nada raro, simplemente la competencia y que él elige a los mejores.
No ha ocurrido nada de particular, porque el jugador se está entrenando, no hay algo raro que ha pasado entre nosotros, simplemente el entrenador, que soy yo, cada partido elige, intento de elegir los mejores para ganar los partidos.
Un Real Madrid que se presenta mañana en Elche sin Carvajal, todavía con COVID, lesionados Mariano, Asensio y Vallejo, sancionado Militao, Courtois tampoco estará con una indisposición y el último, que tampoco estará mañana en el Martínez Valero, Karim Benzema, al que Ancelotti le da descanso.
También mañana octavos de final en San Mamés, Athletic de Bilbao-Barcelona, y ojo porque en la previa Xavi Hernández, el entrenador del Barça, le ha mandado un ultimátum a Dembélé: o renueva o se marcha.
Yo lo hago siempre todo con el máximo respeto, así me lo han enseñado en mi casa y en este club. Al final no quiero faltar al respeto a nadie, pero creo que el mensaje es claro: o renueva o buscar una solución de salida para el jugador. No nos queda otra.
Partidos de Copa y también partidos de Liga de la jornada 21. Ayer se jugaron dos, Betis 4, Alavés 0 y Cádiz 2, Español 2. Hoy se juegan otros dos, Celta, Osasuna y Valencia, Sevilla. Y mañana el Getafe lo hace en Liga ante el Granada, con la última hora de los azulones, Rodrigo de Pablo.
Duelo directo del Getafe contra el Granada, aunque los nazaríes tienen 6 puntos más en la tabla que los azulones. El equipo se ha entrenado esta mañana con las bajas de Vitolo y Macías. El gran aliciente del partido será el estreno en casa de las 3 últimas incorporaciones: Borja Mayoral, Gonzalo Villar y Óscar Rodríguez. El club espera liberar una ficha para que los 3 puedan debutar. Quique espera mucho de ellos.
Vienen a sumar, a incorporarse al grupo, a darnos lo mejor que tienen. Ellos saben a qué jugamos, ellos saben cuál sería su función en caso de entrar en el partido. Ya Borja puede jugar bien en punta, como hacer la segunda punta. Gonzalo es un 6-1-8 en el medio centro, tanto en la función más de equilibrio como en la función de distribuir juego. Y Óscar es un 8 hacia adelante. Y cualquiera de los dos centrocampistas también puede jugar en un costado yéndose hacia adelante.
También tenemos las semifinales de la Supercopa Femenina de Fútbol, que viene con un clásico para abrir Boca, Real Madrid-Barcelona, esta tarde a las 7:15. Desde las 7 lo contaremos todo en el partido de la Onda de Onda Madrid. Mañana Atlético de Madrid-Levante y con la gran noticia de la convocatoria de la jugadora rojiblanca Virginia Torrecilla, Atlético de Madrid-Levante, para tras superar el cáncer de Virginia Torrecilla. Y en baloncesto, el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del alero argentino Gaby Deck hasta junio de 2024. El entrenador Pablo Lasso ha confirmado que viaja a Berlín para medirse mañana al Alba en la jornada 22 de Euroliga.
Yo creo que el fichaje de Gaby es un gran fichaje porque además hemos tenido la suerte de durante un tiempo lo hemos vivido y sabemos de lo que es capaz. Creo que es un gran fichaje del Real Madrid, estamos muy contentos. Respecto a si eso va a reestructurar el juego del equipo, yo te diría que no.
En el Abierto de Australia, victoria de Rafa Nadal ante Hoffman. También ha pasado a tercera ronda Carlos Alcaraz y Pablo Carreño, y en el cuadro femenino Paula Badosa.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y tras los deportes y este corte publicitario, ya tenemos por aquí a Isabel García Regadera para hablarnos de cultura.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Matamuán no llegará a España para la firma entre la baronesa Thyssen y Cultura por problemas logísticos. El 9 de febrero será cuando el ministro de Cultura, Mikel Iceta, y Carmen Thyssen firmen el convenio para el alquiler de la colección de la baronesa, pero el famoso cuadro de Gauguin, pieza central de la colección incluido en el documento, tardará un poquito más en llegar a nuestro país. Una de las propuestas más interesantes de la temporada teatral es Noche de Reyes, de William Shakespeare, en versión de Álvaro Tato y Elena Pimenta, en Las Naves del Español en Matadero. Manolo Calderón nos da las claves.
Elena Pimenta dirige la versión que ella misma ha realizado junto con Álvaro Tato de la comedia de William Shakespeare de 1602.
Hemos defendido hacer la obra de Shakespeare, tratar de trasladar los juegos de palabras, los temas, el lenguaje tan particular que tiene.
Pero intentamos respetar esa sensación continua de que Shakespeare nos desafía verbalmente.
Una comedia repleta de personajes extravagantes.
Noche de Reyes, con sus tramas enrevesadas, con su crueldad implícita, con su carnavalería.
En la obra ocurren cosas extrañas de carácter moral. Hay posicionamientos extremos.
Que es inevitable considerarla como una gran obra maestra.
Su protagonista principal, Viola, prototipo de personaje femenino, se hace pasar por hombre dando pie a equívocos sexuales encadenados.
Todos fingen ser quienes no son, todos pretenden escalar otro puesto.
Estar perdido y encontrar otra vez a quien te quiere.
En la sala Fernando Arrabal de Las Naves del Español en Matadero.
Esta semana tenemos el ya tradicional ciclo de lecturas dramatizadas de la Fundación SGAE en la Sala Berlanga a las 7:30 de la tarde. Ana Graziani, directora institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE.
En este ciclo podemos disfrutar de los textos que han sido premiados en nuestros certámenes de autoría, como el premio Jardier Pozzella, el premio Teatro Infantil, el premio LAM con temática LGTBI o el premio Ana Diosdado, de literatura dramática escrita por mujeres.
Y sin dejar la Sala Berlanga, esta semana también tenemos SGAE en corto. Silvia Pérez de Pablos es la directora del audiovisual de la Fundación SGAE.
El ciclo SGAE en corto se exhibe en la Sala Berlanga de Madrid estos días, el 20 y 21 de enero, con dos pases diarios a las 7 y a las 8:30 de la tarde, con entrada gratuita. Es una muestra de 12 cortometrajes, se trata de piezas recientes, de las mejores piezas recientes, y ofrece una selección variada de géneros, desde la comedia satírica a la no ficción.
El antiguo hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares acoge desde hoy la exposición El Hortelano, de lo humano, lo natural y lo místico, retrospectiva. La muestra reúne obra del hortelano desde la década de los 70 hasta su fallecimiento en 2016. Artista plástico y rostro visible de la movida.
O sea, primero hice la portada de Al calor del amor en un bar, en el año 86, con Gabinete Caligari. Salgo también como actuando pues en el vídeo de La sangre de tu tristeza, de los Gabinete Caligari. También a mí se me ocurrió la idea, tuve la idea y después colaboré con actor, con el gran Antonio Resines, que hicimos el vídeo de Qué barbaridad.
Y otra exposición sobre un artista que lleva cosechando éxitos desde mucho antes de la movida.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
La Fundación Telefónica ha inaugurado una exposición dedicada a Rafael, justo cuando también se ha estrenado un documental sobre el cantante. Una selección de objetos que incluye carteles, vinilos o ropa, y una muestra que también tiene una parte interactiva, como ha comentado esta mañana Guadalupe Gómez, portavoz del Departamento de Marketing de Movistar Plus, a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Entonces, bueno, pues la gente va a poder grabarse una pequeña maqueta de la canción que más les ha gustado de Rafael, y se van a llevar su disco de CD que imita un vinilo, pues eso, con su propia canción grabada de él. Va a poder hacerse unas fotografías y llevarse unas fotografías imitando a su ídolo, ¿no?
Nos quedan un par de minutos para resumir de forma muy rápida este informativo. Lo hacemos con la ayuda de Elia Fernández. Fitur levanta el telón, Elia.
Los Reyes han inaugurado en IFEMA la edición número 42 de la feria, por la que se espera que hasta el domingo pasen 90.000 personas. Ni la pandemia ha podido con ella, como ha destacado la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
Creo que es la feria más importante del mundo y nos apuntamos un tanto, que además quedará para siempre. Es la única feria de turismo del mundo que nunca se ha interrumpido. Ha celebrado una edición cada año.
Un esfuerzo que ha puesto también en valor el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Que Madrid, a pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar de la pandemia, tiene la capacidad y la fuerza para organizar esta feria internacional.
Nueva reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad.
Gobierno y comunidades analizarán esta tarde los últimos datos que apuntan a un descenso de los contagios. En Madrid estamos en 2.344 casos por 100.000 habitantes. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Ya marca una tendencia ya de dos días, después de esos ocho días que tuvimos de meseta muy asociado al final de las fiestas navideñas. Y probablemente también hemos hecho el pico de hospitalizados. No el de UCIs, que el de UCIs va con más retraso.
Tragedia en la localidad valenciana de Moncada.
El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de seis personas en el incendio de una residencia de mayores que pudo haberse originado por un fallo en una bombona de oxígeno.
Cuando llegué, pues vi esto, pues bueno, que daba miedo, que se volvían locos sacando a los abuelos.
Al parecer lo estaban sacando por una escalera de incendios, claro, hay mucha gente con muy poca movilidad.
Ha ocurrido en la primera, dos habitaciones que se ha comido el fuego.
Hasta aquí las noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverán mañana en su horario habitual de 2 a 3. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, toda la información laboral, y esta tarde tienen el Madrid Directo y el Enfoque. Hasta mañana, gracias por escuchar.